Tu mundo. 24 horas después de celebrado el segundo debate presidencial de las elecciones que tenemos previstas para el próximo 21 de noviembre, entiendo que haya gente que quiera irse del país y entiendo que haya gente que esté muy entusiasmada sobre este tema. Partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé si hay que irse o quedarse, pero yo finalmente me quedé dormido ayer. O sea, primero por la hora.
Qué envidia, pero... digamos, porque yo quedé insomne hasta las 4:30 de la mañana.
No sé.
Espero que no haya sido por el debate, pero así de dura está mi vida.
Así de dura está tu vida. Bueno, no, creo que Gabriel Boric dijo al principio, podríamos hacer los debates a una hora más temprano. Yo a las 2:30 creo que hayan pasado dos bloques del debate y dije, qué pretensión, ¿no? Qué pretensión que uno escuche y siga escuchando. Y después sí, quedé un poquito preocupado por el nivel del debate, pero eso lo podemos hablar ahora.
Arturo. Bueno, yo me quedo, yo no tengo ninguna intención de irme de Chile.
Ya, te quedas.
Parece que también te has quedado dormido.
Pero sí, encontré que el debate fue largo y fue aburrido, pero ¿cómo fue el rating? Parece que no fue bajo.
El rating promedio, entiendo que yo llegó al 25 puntos.
Es alto.
Lo cual es bastante alto. En sus mejores momentos alcanzó 31 puntos, hasta donde lo me acuerdo, y después de las 12 de la noche bajó bastante y puede haber terminado en 15, 19 puntos.
La parte económica. Oye, pero mira, yo tengo algunas conclusiones. ¿Puedo dar alguna?
Sí,
mira,
por
la
favor.
Primera, hay una clara... no sé si coordinación para atacar a Sichel. La izquierda es muy disciplinada en eso, la centroizquierda. Yo diría que más que a Kast, lo tienen ahí Yasna Proboste en uno de los momentos más duros del debate, creo yo, en esa pregunta que tenía que hacerle a Sichel por sorteo, y le empezó a hablar si él había asesorado, había hecho lobby por empresas de gas. No sé si viste esa parte.
Sí.
Que obviamente era un dato. Es cuando uno llega con un dato... y eso provocó un intercambio más bien violento, que es lo que hace entretenido los debates, pero no sé si da muy buena imagen, pero ahí los dos entraron. Me pareció que había una clara intencionalidad de ir más contra Sichel que contra Kast, y es una buena estrategia para la centroizquierda, pienso yo, ¿no? Y además yo vi como mucha complicidad, se nota demasiado la complicidad entre Boric y Yasna Proboste. El diálogo entre ellos fue pero de una cordialidad.
Bueno, pero también es lógico que así sea, digamos, porque están anticipando lo que va a ocurrir en segunda vuelta.
Sí, pero ese diálogo yo me lo hubiera imaginado si Sichel le hubiera tocado preguntarle a Kast o Kast a Sichel, hubiera sido una pelea mortal probablemente, ¿no es cierto? Entonces lo que advierto es una cierta coordinación mayor en la centroizquierda, por lo menos entre estos dos candidatos, Proboste y Boric, mucho más que la de la derecha. La derecha son como mundo antagónico. De hecho, Sichel dijo hoy por segunda o tercera vez que no pensaba votar por apoyar a Kast en segunda vuelta. O sea, así está la derecha, no digo que esté correcto o no, ese es el estado que yo vi. No sé si vieron una muy buena sintonía entre esos candidatos, ¿no?
Sí.
Ah, ya.
Sin duda.
¿Tienes otra observación más?
No, ahora los voy a dejar hablar a ustedes de lo importante y yo después quiero decir otra cosa. No, porque es muy importante ver un bloque muy coordinado, por decirlo así, y otro más bien...
A mí no me llamó tanto eso la atención. Lo que sí me sentí muy, muy incómodo durante todo el debate con el formato. nunca me pude abuenar con el con ese formato. Se levanta y saca un papel, ahora se devuelve, le quedan 15 segundos. A ver, no, me pareció que no, me pareció una pérdida de tiempo. Me pareció ya que es la negación de lo que es debate. Cuando alguien de los periodistas, no me acuerdo cuál de ellos, dijo, ya, levanten la mano los que quieren y los que no quieren, los que están a favor o en contra. O sea,
ahí retaron,
eso me parece la negación de lo que es un debate. Un debate, yo encuentro que es, a ver, es una discusión en torno a ideas, es una discusión donde se te nota o donde tú despliegas ciertos rasgos de carácter, ciertos rasgos de cómo funciona tu mente, y no esta pelea a combos, digamos, que yo la creo totalmente inconducente y que la encuentro que no se profundizó en ningún tema con el rigor que los temas merecían. Es bien raro, ponte tú, que no haya salido nunca la convención constitucional, hasta donde yo me recuerdo, no sé.
No.
A lo mejor pestañé en un momento y fue en ese momento que
se había mencionado, pero bueno, no fue tema en todo caso.
No fue tema. Lo encuentro bien raro, ¿o no?
Sí, yo encontré que este debate fue muy inferior al de las primarias, ¿no? En el de las primarias los periodistas preguntaban, hicieron preguntas muy buenas, muy vinculadas a los programas de los candidatos. Y yo creo que fueron ilustrativas, permitieron entender la posición de cada uno. Este formato fue, a mí también me pareció muy confuso y un poco desdeñoso respecto a los políticos, en el sentido de que transformar de repente al político en entrevistador del otro, después darse vuelta y todas estas instrucciones que tú dices, como que no sé, no era.
Fíjate que a cada rato alguien decía, ¿y ahora yo puedo hablar o no puedo hablar? No tiene tres, fíjate, no nomás para todas, tiene tres réplicas usted, y ha ocupado dos.
Claro.
¿Ah? Entonces
era como los periodistas transformados ahora en profesores, digamos, y estos eran como niños de básica, digamos, cumpliendo instrucciones, digamos, no me gustó el formato para nada. Y no sé por qué no les dan tiempo para que planteen sus ideas y luego tiempo para que ellos contradigan, para que haya réplica.
Oh,
y por otra parte, preguntas de los periodistas bien hechas, como las hicieron la otra vez, que fueron
muy buenas. No, o sea, anoche hubo preguntas que para mí fueron...
Hubo alguna.
A ver, para mí fueron, por ejemplo, la pregunta de Matías relativa a retirar a Chile del Consejo, o sea, no existe primero, del Consejo de Derechos Humanos, me pareció raro. A ver, no sabía que el programa de CAS contemplaba eso. Para mí fue una revelación.
Sí, yo creo
que fue un aporte.
Sí, esa fue una buena pregunta y fue uno de los puntos flacos de CAS.
Sí, yo creo que hubieron preguntas también. Entiendo que la Mónica Pérez preguntó a Boric en el sentido de que él estaba dispuesto a entregar salud, vivienda a todos los migrantes,
sí,
independientemente.
Y él dijo. Ahora recogió un poco.
A mí ya me está gustando, Boric, porque cada vez que lo que tenga que ver lo borra del programa. O sea, él dijo que lo había borrado. No sé si estará borrado o no.
No, es que el programa no está disponible en la red, lo bajó. Y como habíamos comentado en un programa anterior, yo les había dicho, fíjense qué va a pasar con el tema de inmigración cuando vuelva a subir el programa. Bueno, ya ayer él anunció una nueva tesis.
No, y además no es un problema, Arturo, solamente del programa. Yo creo que eso uno recuerda las posiciones que adoptó el Frente Amplio durante el debate e incluso posteriores a la promulgación de la ley de migraciones. Uno advertirá, digamos, que la posición constante de ese Frente Amplio en contra de esta normativa fue de censura, de boicot a esta normativa, porque era demasiado restrictiva. Incluso más, el Frente Amplio, entiendo yo, que recurrió al Tribunal Constitucional.
Así es.
Por algunos artículos que le inspiraban, que no le gustaban, digamos.
Bueno, pero ahora hay una voltereta, y entonces ahora, te fijas, se va a hacer la diferencia entre inmigrantes regulares y no regulares, que era lo que el programa, la distinción sí. que el programa no hacía. Ayer Boric dijo que se iba a hacer esa distinción. Claro. O sea, ahí hay un cambio importante en su posición respecto de la inmigración, que corresponde naturalmente a las encuestas que están mostrando que los inmigrantes producen resistencia a una gran mayoría en Chile por la cantidad que está llegando. Entonces, así como en el cuarto retiro Boric hizo un giro completo, se dio una vuelta de carnero, se ha dado una vuelta de carnero en el tema de la inmigración también. O sea, es un político que está siguiendo las encuestas como tantos otros.
Bueno, quería decir una cosa de eso, pero piensa que hablaron tanto de inmigración, se tomó un largo tiempo en ese tema. Yo no entendí mucho cuál era una propuesta concreta, porque se desdecían uno a otro, y salvo que Kast, yo no tenía idea que quiere hacer una zanja, lo cual me pareció casi anecdótico de discutir. O sea, dije, esa no puede ser la solución para el problema de la inmigración, porque se parece al muro de Trump, ¿no? Pero habrá una política más grande que hacer una zanja en la mitad del desierto. Nos dábamos vuelta en detalles, te fijas que tú dijiste, que yo dije. Entonces, claro, este debate puede haber servido para ver las contradicciones de alguno. A mí lo que me queda claro es que no sé si Sichel fue lobista de las empresas de gas o no.
No, sí, él asegura que jamás fue lobista.
No, pero son detalles, me quedaron como detalles, te fijas, más que política. O me quedó claro que parece que Boric ahora es muy contrario o muy claro en decir que en Venezuela se violaron los derechos humanos. Y que parece que iría a la parada, pero me quedé con militar si fuera presidente. Me quedé con puras pistas que no sé si sirven para votar o para entender algo.
Sí, bueno, la acusación que hace Jana Proboste es que Sichel habría sido un lobista informal. Eso él lo rechaza y sostiene que simplemente fue abogado de distintas empresas. Pero a mí me parece que ese guirigay que se armó ahí no fue positivo para Sichel, porque en lugar de decir simplemente, no, nunca fui lobista informal, fui abogado de distintas empresas, pero nunca lobista, con mucha tranquilidad, se transformó esto en una especie de situación en la cual los dos hablaban a la vez y no se entendía nada. Ya,
sí. Es que, ¿sabes lo que yo entendí? Es que él sí había sido lobista. O sea, eso me quedó la impresión a mí, que fue.
No,
él dijo que era abogado, que había trabajado en el sector privado. Primero empezó a atacar a Jasna, pero vos tú no habías trabajado en el sector privado.
Por eso
desvió para. Pero es la típica estrategia que alguien está desviando la pregunta. Sí. Esa me quedó a mí la impresión.
Respondió con un contraataque en lugar de responder simplemente.
De responder la pregunta correctamente.
Pero mira, es lo mismo que hizo con la AFP. Yo no voy a entrar en una pelea moral. No sé por qué tenía de moral, ¿no es cierto? Y finalmente terminó reconociendo que había sacado los fondos. Ayer me pareció a mí que él estaba evadiendo una respuesta que era súper simple, ¿sí o no? Ahora, si es sí y le incomoda, claro, tiene razón en decirle a la otra, tú no has trabajado en el sector privado, yo he sido abogado. Yo no entendía por qué decía.
No, pero otras oportunidades lo ha negado y al final también lo negó.
No, lo negó, sí. No, yo creo que fue. Pero lo negó. Pero yo sé que es muy difícil dar pruebas de un hecho negativo, digamos.
Claro.
Enséñame prueba de que tú no eres, no sé,
bueno, pero
que tú no eres.
Es muy fácil probar que yo no soy congoleño.
¿Cómo? Te puedo probar que eres chileno, pero no, que no soy una cosa.
El problema que tuvo, a mi juicio, Sichel fue que su propuesta, en caso que se apruebe el cuarto retiro, retirar el 100% de los fondos es una pésima propuesta, a mi juicio. Y tampoco se entiende cómo la plantea, ni qué garantía podría darse de que no se apropiaran los fondos con independencia de dónde se
sitúe. Y que la gente no se los farree.
Y no se los va a gastar. Es una propuesta que a mí me parece muy poco seria.
¿Cuánto rentarán estos comentarios que se hacen al pasar, así cuando Sichel le dice a Boris sobre un tuit donde él felicitaba a Maduro por algo? Un tuit antiguo, aparentemente. O el otro le muestra una cosa de inversión en el extranjero, en un gas, o el gas, ¿te fijas? ¿Será eso hoy día lo que marca?
Yo creo que sí, yo creo que son cosas importantes. Por eso que es importante aclararla. El caso de los papeles estos de Panamá, por lo que yo entiendo, es una vieja historia, son inversiones de la familia, donde no está, entiendo, José Antonio Kast involucrado. Pero es un tema que se discutió en su momento, pero obviamente se siembra la duda, ¿te fijas? Y de hecho, Kast en ese momento perdió un poco la calma que lo ha caracterizado. Y entonces,
que más bien fue fome que calma, ¿no?
y salió a decir que...
No, bueno, pidió un estado de salud mental.
Claro, pidió revisar cuentas corrientes, informe clínico...
Sí, pero es interesante, etc., que mencione lo de la salud mental, porque hay mucha gente que dando vuelta con ese tema. Y él lo tiró, le tiró una carta pesada.
Sí, sí, eso fue respuesta de...
Andrés, ahí tienes, veo un gráfico de encuestas.
Ah, bueno, es que yo creo que las encuestas están...
¿Tú crees que las encuestas nos pueden iluminar?
No, yo creo que las encuestas están dando...
Pero las encuestas son previas al debate.
Sí, previas al debate, no creo que hayan cambiado mucho después del debate.
Mira, yo creo que Yasna Proboste ganó puntos.
Sí, y yo creo que...
Yo creo que ella fue la que más puede haber movido su posición, se me ocurre a mí, no sé, me puedo equivocar. Me da la impresión de que los demás no se movieron mucho. Es clara esta apoyo de los de la izquierda a Boric. Me pareció que Meo está postulándose para ser ministro de Relaciones de Boric, más que candidato presidencial. Yo lo veo
esa
línea. Me dio esa sensación. Como que la relación entre los dos, el interrogatorio que le hizo fue una cosa de dos amigos, digamos, fue una cosa muy suave. Y me parece a mí que Kast tampoco estuvo a la altura de la vez pasada. En ese sentido, además, estaba como con una actitud liviana, ligera,
sí,
como que no corresponde a la crisis que está viviendo el país, y votar por él es votar porque estamos en una crisis seria. Yo creo que sus partidarios son gente que está viendo que Chile está avanzando por muy mal camino, y entonces lo noté en una actitud como un poquitito de autosatisfacción que no me pareció muy adecuada para sus votantes incluso.
¿Y Boris, qué te pareció?
Boric me pareció que no cometió grandes errores, se sacó bien los balazos, atacó bien, logró meter más ideas de su programa que otros. Por ejemplo, Sichel habla tan rápido que deja caer una idea que es muy buena, que es la devolución del IVA a los más pobres, que es una idea muy de él, pero la deja caer tan rápido entre tantas otras cosas que no maneja los silencios, Sichel, entonces como que no se decanta la idea. Boric en ese sentido es un orador muy bueno, digamos, que logra meter algunas ideas clave, ¿te fijas? Y logró situarse al centro. Artés no representa más que la izquierda precaída
del mundo. Pero le hizo un favor.
Pero le ayuda, por supuesto, porque lo muestra como más moderado, ¿te fijas? Y le permite de condenar las violaciones de los derechos humanos de Venezuela. Y claro, queda pendiente como dos temas, a mi juicio, que casi Sichel podrían haber trabajado, incluso Proboste. Uno, el tema del video que se mostró, este grupo, sí, que se tomó esta propiedad de CONAF, ¿no es cierto? Daba para un análisis bien más de fondo. Y yo encuentro que ni Kast ni Sichel dijeron cosas demasiado interesantes sobre eso. Y lo otro, que el día domingo en la mañana hubo una muy importante declaración de los ocho ex cancilleres de la centroizquierda, sosteniendo que era sumamente dañino para el país revisar los tratados comerciales internacionales ya firmados, que es un punto clave del programa de Boric. Y ese punto clave del programa de Boric no salió en el debate, no lo usó Sichel, no lo usó Kast, tampoco Yasna Proboste, que habría sido una manera de marcar una diferencia con el programa, con el enfoque económico de Boric, porque de lo que estamos hablando es de la estrategia básica. ¿Queremos un país que crece hacia afuera o queremos un país que se va a empezar a cerrar?
Sí.
¿Queremos darle garantía a los inversionistas extranjeros o más bien los queremos ahuyentar? Porque entrar a revisar todos los tratados, bueno, comerciales, tiende a ahuyentar la inversión extranjera. Entonces, es muy grave esa propuesta de Boric. Y el día en que ocho cancilleres, ex cancilleres de la Concertación, plantean la importancia de este tema, y que eso no sea recogido, me llamó mucho la atención. Me pareció
nada,
gravísimo.
Nada.
Oye, bueno, pero las encuestas tienen novedades. Bueno, es la segunda semana en que Sichel aparece bajo Kast. Fue una novedad la semana pasada. Esta vez se aleja Kast de Sichel en la academia, al menos 18 a 10. Y además Sichel queda en cuarto lugar, bajo Yasna Proboste. Entonces está Boric con 21, José Antonio Kast con 18. Sí, y hay otra encuesta que salió el domingo, ¿no? En donde da cuenta de lo mismo.
Sí, pero claro, de la Universidad del Desarrollo.
Exacto,
sí, pero además. Pero incluso, Andrés, incluso la encuesta CADEM, no la tengo yo aquí, digamos, incluso la encuesta CADEM, a ver, hay que leerla con un poquito más de cuidado. No hay que fijarse solamente en el dato que te estás fijando tú de 18-10. No, si no estoy diciendo que hay que fijarse en lo que más me convenga.
Pero ¿qué otra cosa te llama?
Sino que en intencionalidad de votos, ponte tú, Sichel no ha caído, según la CADEM, hasta donde yo me acuerdo.
No, pero en la pregunta, ¿quién cree usted que va a ser presidente? Que más o menos Kast también le gana por menos a Sichel. Ahora, lo que sí es interesante en esta encuesta es el nivel de adhesión. La verdad es que el nivel de adhesión por cada candidato es muy bajo.
Muy bajo.
O sea, piensa tú que el 56% de las personas dicen que no votaría por Gabriel Boric, el 64% por Kast. O sea, más de la mitad, y con 70% por Sichel, o 59% por Sichel. O sea, hay un grupo de gente que está todavía muy reacia.
Yo tomo con mucho beneficio de inventario las encuestas. Yo creo que a ver, pueden achuntarle más o menos en el bulto, en líneas generales. Creo que efectivamente la candidatura de Sichel está en problema. Eso es evidente, pero me llama la atención algunas cosas, digamos. Me llama la atención, por ejemplo, que la candidatura de Boric esté prácticamente estancada, como que no sigue creciendo.
Pero te puedo decir algo de Sichel, perdón, que me lo mencionó una persona que me dice, el voto sobre Sichel para la derecha es totalmente instrumental. ¿No es cierto? Sichel es candidato a la derecha porque la derecha cree que puede ganar. No es un problema de adhesión, porque Sichel no viene de la derecha, es un candidato nuevo. No digo que ni malo ni bueno, tiene un currículum. Por lo tanto, la derecha se entusiasma con Sichel en la medida que lo pueden ver ganar.
Claro.
En la medida
que lo vean perder.
Que lo vean perder, lo abandonan. Oh. Porque es instrumental. Sí. Sichel es totalmente instrumental a la derecha. Entonces, lo que está pasando, yo tengo otra razón, no hay que aferrarse a la encuesta. Digamos, los resultados nos van hablando de que hay que tener mucho cuidado. No me impresiona, sí, que la candidatura de Sichel esté perdiendo puntos. Porque tú mismo dijiste, ha estado en problemas, él ha estado en contradicción, ha estado en el foco de cosas que no aportan en los mismos debates, él no agrega. Entonces, o hay un cambio en esa candidatura. Pero a mí no me impresiona que esté bajando en las encuestas. Si estuviera subiendo, lo encontraría raro, ¿me entiendes? Encuentro que Kast, por el contrario, es una alternativa que al menos en los primeros debates, no en el de ayer, se fue afirmando una cosa en torno a él, ¿no es cierto? Y Kast tiene mejor adhesión, porque Kast viene de la derecha. Yo creo que eso, digamos, no, creo que es peor para la derecha que pase él.
Claro, que sí. Kast no tiene esa instrumentalidad que tiene Sichel.
Bueno, y tiene otra gran ventaja, que es que toda la prensa y los medios y los periodistas de izquierda lo están levantando a Kast.
Bueno, en caso de la estrategia, porque yo creo que la izquierda...
Ninguna duda que a Kast se lo trata mucho mejor en los medios que en general que a Sichel, digamos. Claro. A Sichel es visto como un verdadero peligro, Kast no, o sea...
Los medios de izquierda, dijiste. Los medios de izquierda,
muchos medios, o sea, el trato de muchos periodistas a Kast es muy bondadoso hoy día, porque prefiere Boric tener en segunda vuelta a Kast como adversario. Obvio, ahora, respecto a lo que decía Héctor,
es un adversario más ganable,
claro. Entonces, respecto a lo que tú decías, hay un dato, me parece que era este el dato que tú te decías, hay un cálculo aquí entre los que suma quienes decididamente van a votar por el candidato y los que podrían eventualmente votar por el candidato o la candidata. Y en ese caso, claro, las cosas se igualan mucho. Por ejemplo, Yanna Proboste tiene un 40% de gente que o vota ya o podría votar por ella. Y Boric un 39%. Y Sichel un 37%. Y ahí Kast baja a 32%.
Te fijas tú que ahí están, son como más parejos. Hay que hacerle caso y quedarse solamente con esos guarismos para interpretar la realidad. No, pero hay que ecualizarlos. Hay que ecualizarlos con los otros.
Pero las encuestas marcan tendencia. O sea,
las encuestas se equivocan mucho.
La depresión de la centro derecha hoy día está marcada por esto. O sea, mucha gente ya estaba, esta elección está perdida, que ya Sichel no agarró vuelo. Hay un ambiente pesado en la derecha. Sí, eso donde uno va no nota, ¿no es cierto?
Y, oye, que no haya alcanzado el quórum suficiente en la convención, digamos, para interponer un recurso a la Corte Suprema, ya es. O sea, te dice lo abandonada, o sea, la intemperie que está a la derecha.
Estamos a puerta de que al presidente se lo acuse constitucionalmente. Sí. O sea, es una cosa.
Oye, y eso va a caer justo probablemente antes de la elección. Entonces, claro que la cosa está difícil para la derecha.
No,
oye, yo
creo que casi irremontable. Sí.
Sí. Bueno, esa sensación, uno puede decir, esta encuesta no vale nada. Eso es lo que está mostrando la encuesta, porque esto es irremontable. Ahora, los números serán distintos, pero el ambiente está así. Lo que puede salvar esto es que cualquier error da vuelta a las cosas, y esta cuestión está líquida, y que hay un montón de gente que no ha dicho nada todavía, que ha dicho que no sabe, que no responde. No,
hay mucha gente expectante, y con mucha razón, gente, porque realmente estamos en una situación de enorme incertidumbre. Fíjate que hace unos, no sé si dos programas atrás, Andrés, tú mencionaste el hecho de que estabas viendo que las empresas estaban empezando a repartir dividendos.
¿La cantidad de plata?
Oye, la cantidad de plata es impresionante este año, 12.200 millones de dólares en repartija de dividendos.
Y adivina dónde está esa plata.
De que no hay voluntad de invertir en Chile, digamos.
Mira, el otro día yo hablaba, no sé si me repetí, pero con distintas personas opinando en distintas cosas de política, y yo decía, bueno, hay opiniones, hay muchas, pero dato hay uno: el mercado está jugando contra Chile. Contra Chile. ¿Qué significa eso? Que están sacando la plata, que el dólar está, mira cómo está el dólar.
Sí, está más de 8.30.
El dólar está a 100, 150 pesos más de lo que debería estar. Y están con problemas de inflación y todas esas cosas que hacen más inestable. Entonces, mira, la entrevista que hizo, o el reportaje que hizo Bloomberg sobre Boric. Bloomberg es una agencia de noticias económicas y dijo que este hombre iba a borrar con el sistema chino. Y pelear contra el mercado es caro. Uno puede odiarlo, puede quererlo, pero sabe que, vamos, si tú vas contra el mercado, no llega la plata. Y estamos en problemas, y esa es la verdad.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neue Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene el programa Información Privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en este inicio de semana corta. Les agradezco la sintonía y los dejo invitados para el programa de mañana miércoles aquí en Duna.